La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia por su flagrante violación del derecho internacional. La OTAN alerta sobre aprobación de uso de fuerzas militares rusas en territorio extranjero. Corte Suprema de Estados Unidos rechaza recurso judicial al mandato de vacunación contra el COVID-19 en el estado de Maine. Búsqueda de migrantes desaparecidos en México. Según Reporteros Sin Fronteras, existen graves problemas en la protección de periodistas en Latinoamérica. Mujeres futbolistas ganan batalla tras 6 años de buscar igualdad. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 22 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden informó este martes que Estados Unidos ha decidido imponer sanciones contra Rusia debido a los anuncios de Moscú de reconocer a 2 regiones separatistas dentro de territorio de Ucrania. La información con Diva Lizeth Cash.
Este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania.
Al denunciar categóricamente como una invasión las acciones del mandatario ruso Vladimir Putin hacia Ucrania, el presidente Joe Biden anunció este martes un primer paquete de bloqueo a instituciones financieras rusas y su banco militar, además de sanciones integrales sobre la deuda soberana rusa.
Eso significa que hemos cortado al gobierno de Rusia de la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de Occidente y tampoco puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos. A partir de mañana y durante los próximos días, también se impondrán sanciones a las élites de Rusia y sus familiares.
La respuesta de Occidente ha sido coordinada. Sumando más sanciones, Alemania suspendió la certificación del gasoducto subacuático Nord Stream para transportar gas de Rusia a Alemania. También el primer ministro del Reino Unido anunció sanciones a 5 bancos y a 3 individuos rusos con un patrimonio neto alto, todos claves para el Kremlin. Además, este martes la Unión Europea sancionará a personas involucradas en acciones que llamaron ilegales y agresivas.
Tanto personales, a las personas que han tomado la decisión de reconocer ilegalmente la independencia de los territorios seccionistas del este de Ucrania, como también sanciones económicas y a entidades financieras.
Desde el Capitolio, el senador republicano Mitch McConnell condenó también las acciones de Vladimir Putin, afirmando que todas las naciones libres del mundo se verán afectadas si se permite que esta agresión permanezca sin respuesta. Y finalmente, según la Casa Blanca, la reunión prevista entre el presidente Biden y el presidente Putin bajo las luces de los últimos acontecimientos no tiene garantías de cumplirse. Desde Washington, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
La OTAN condena enérgicamente las acciones adoptadas por Moscú hacia Ucrania, después de que el Parlamento ruso autorizó al presidente Vladimir Putin emplear la fuerza militar fuera del territorio nacional. Celia Mendoza ha estado siguiendo la situación desde las Naciones Unidas.
La petición de Vladimir Putin para usar el ejército ruso en territorio extranjero fue aprobada unánimemente este martes por los 154 miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso.
Damos nuestro permiso para el uso de estas fuerzas. Consideramos que son fuerzas de mantenimiento de la paz destinadas a preservar la paz y la estabilidad en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Un acto que se da en medio de la condena del secretario general de la OTAN a la violación de la independencia y soberanía territorial de Ucrania.
Moscú ha pasado ahora de los intentos encubiertos de desestabilizar Ucrania a la acción militar abierta.
Esta es una grave escalada por parte de Rusia y una flagrante violación del derecho internacional.
Denuncias que se escucharon en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche durante la sesión de emergencia sobre Ucrania.
Este movimiento del presidente Putin es claramente la base del intento de Rusia de crear un pretexto para avanzar en una invasión a gran escala de Ucrania. Las consecuencias de estas acciones se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania.
El embajador de Rusia ante Naciones Unidas repitió la justificación de Moscú para reconocer estos territorios, apelando a supuestos ataques contra la población civil que no han podido ser verificados por la ONU.
Se hizo para proteger y amparar a esas personas, y eso es más importante que todas sus amenazas.
Esta es una crisis creada solo por Rusia. Elogiamos a Ucrania por su moderación al no responder a las repetidas provocaciones de Rusia.
El Pleno de la Asamblea General de la ONU se reunirá este miércoles para abordar el tema de Ucrania en una sesión donde se espera una defensa mayoritaria de los Estados miembros de la integridad y soberanía territorial de Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches, América. Las tensiones continúan a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. La Voz de América recorrió varias ciudades fronterizas junto a soldados ucranianos, quienes viven de primera mano el aumento drástico de la violencia. Jorge Agobián nos preparó este informe.
De esta manera operan los soldados ucranianos en los pueblos cercanos a la frontera con Rusia. La Voz de América siguió sus pasos, mientras una bomba detonaba en la pequeña población de Novoluhansk. Mientras tanto, en la capital de Ucrania, este martes decenas protestaban frente a la embajada de Rusia. Lo hacían en rechazo del reconocimiento del Kremlin a la independencia de dos territorios controlados por separatistas. Pero mientras más cerca de la denominada línea de contacto, más notable es la angustia de la gente. Para los ucranianos, esa línea de contacto es simplemente lo que separa el territorio controlado por el gobierno de Ucrania y el que técnicamente es ucraniano, pero es manejado por grupos separatistas respaldados por Rusia. Novoluhansk está en ese grupo. Allí muchos edificios y negocios han estado abandonados durante años, y para los pocos habitantes que quedan, la violencia se ha convertido en la norma. A 5 kilómetros de la frontera con Rusia, en el pueblo de Kosachalokan, las opiniones sobre la situación actual tienen distintos matices. Muchas familias hablan ruso y tienen parientes que viven al otro lado de la frontera. Pero el comercio y los viajes se han reducido desde que comenzó el conflicto en 2014, lo que ha provocado que las empresas locales hayan reducido aproximadamente un 50%.
Cuando la gente venía de Rusia, todas las tiendas vendían más. Ahora es mucho menos. Además, mucha gente tiene familiares en Rusia a los que no pueden visitar. Es muy triste.
Los lugareños dicen que las familias de esta ciudad también suelen estar divididas entre partidarios de Rusia y de Ucrania. Pero con la región fronteriza al borde de la guerra, muchos aseguran que están unidos en la necesidad de paz y seguridad. Jorge Agobián, Voz de América.
De los 50 estados de Estados Unidos, 49 anunciaron ya plazos para levantar los mandatos de mascarillas en lugares públicos, escuelas y eventos. Muchos lo ven como el paso que faltaba para reactivar la economía, pero como nos dice Adriana Arévalo, el proceso no es tan sencillo como parece.
El fin de restricciones como el uso obligatorio de mascarillas ha sido celebrado por grandes y pequeños negocios como una posible fuente de fortalecimiento de la economía. Sin embargo, los expertos advierten que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana.
El impacto de la medida es muy positivo, tanto para los pequeños negocios como para los grandes. Pero los resultados no los vamos a ver hoy. Los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo.
De acuerdo con Redis, los grandes negocios como hoteles, parques temáticos, casinos y espectáculos verán primero los efectos positivos del fin de las restricciones porque tendrán más clientela. Para los pequeños negocios el problema no es de clientes, sino de empleados. Y aunque muchos confiaban en que sin mascarillas volverían a atraer su fuerza laboral, la realidad parece ser otra.
Yo creo que es una ilusión, es lo que todos queríamos que sucediera, ¿no? Que esta pandemia, me parece esta segunda parte de la pandemia es peor que la primera. Porque, qué sé yo, por ejemplo, gente como yo, mi restaurante está listo para realmente ser más exitoso, poder dar más servicio, y desgraciadamente es todo lo contrario. Tuve que recortar horas, tuve que recortar días, porque no tengo suficiente personal para poder afrontar la demanda de gente.
Y es que además de ser gradual, según los expertos, la reactivación tendrá que llegar con cambios drásticos en las condiciones laborales e incluso en la descripción del empleo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Gracias, Adriana. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Hay más información en Buenas Noches, América. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por segunda vez un recurso judicial al mandato de vacunación contra el COVID-19 en el estado de Maine. Nos informa Alejandro Escalona.
El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso judicial al mandato de vacunación del estado de Maine contra el COVID-19, rechazando por segunda vez a un grupo de demandantes que buscaba una exención religiosa. Los jueces rechazaron una solicitud hecha en nombre de demandantes anónimos que se identificaron como trabajadores del sector salud del estado de Maine que se opusieron a las vacunas por lo que dijeron son razones religiosas. En noviembre, el tribunal rechazó una solicitud de emergencia de los mismos demandantes que buscaban impedir que Maine hiciera cumplir la orden. Están representados por un grupo cristiano de defensa legal. El tribunal rechazó previamente otros recursos a los mandatos de vacunas, incluido uno que se centra en la falta de exenciones religiosas del estado de Nueva York para los trabajadores de la salud. En enero, los jueces bloquearon el mandato de vacunación o prueba de COVID-19 del presidente Joe Biden para las grandes empresas, una política que los jueces conservadores consideraron una imposición indebida en la vida y la salud de muchos estadounidenses. Desde 1989, el estado de Maine ha requerido que hospitales y otras instalaciones de atención médica garanticen que los trabajadores estén vacunados contra diversas enfermedades. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En México, 180 personas procedentes de varios países crearon una brigada para buscar a migrantes desaparecidos. Javier Egar nos envía el reporte desde la capital mexicana.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Por donde pasan, dejan las fotos de sus desaparecidos.
Les pedimos, por favor, un momentito de su tiempo para compartir a nuestros hijos y que los vean.
Son madres, hermanas, esposas e hijas. Vienen de 13 países apoyadas por 180 mujeres de 22 colectivos en México.
Tenemos familiares que vienen a buscar desde Sudamérica, Perú, Lima,
Colombia,
El Salvador. Entonces, no estamos solos.
Vengo de Colombia buscando a mi hija, a Leonesa Uribe Calderón. Es una búsqueda inalcanzable.
Ruth es salvadoreña. Cree que su hijo puede estar en Tijuana.
Empecé a circular esta nota en los páginas de México, en Tijuana, y pues cuando yo lo miré, yo dije, este es mi hijo.
La buena noticia para estas madres es que en la primera búsqueda hallaron dos osamentas en el sector La Mesa, a más de 20 kilómetros de Nogales.
La participación de las familias pues es muy activa, esa siempre va a estar, y creo que pues trabajar todos en conjunto podemos lograr más.
México es un país de desaparecidos. Oficialmente, se habla de 95,000 desde los años 60 a la fecha. Tan solo entre 2018 y 2020 han desaparecido 1,217 personas en Sonora, un estado de la frontera que también tiene gran número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas. Javier Egar, Voz de América, México.
Gracias, Javier. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Según Reporteros Sin Fronteras, existen graves problemas en la protección de periodistas en Latinoamérica. Leonardo Bonet amplía la información.
En la última década han sido asesinados 134 periodistas en México, Brasil, Honduras y Colombia, y aunque en esos países hay mecanismos para protegerlos, tienen graves problemas como su dependencia de instituciones ineficaces, falta de recursos, medidas inadecuadas o que se aplican tardíamente. Así lo indicó en un informe divulgado este martes la organización Reporteros Sin Fronteras titulado Bajo Riesgo, en el que analiza los programas de protección en esos 4 países de América Latina que concentran el 90% de los casos de reporteros asesinados en la región entre 2012 y 2021. Según sus hallazgos, existen fallas estructurales importantes que evitan la correcta aplicación de los mecanismos de protección. Todos ellos dependen de instituciones ineficaces como la policía, el ejército y el sector justicia. Las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta los detalles de la labor periodística, las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde, aparte de que los recursos humanos y financieros son insuficientes. Ninguno de los 4 países tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas, extremadamente vulnerables en América Latina, e ignoran las formas de violencia de género que afectan a las mujeres y a la población LGTBIQ+, así como el impacto que las amenazas y agresiones tienen sobre ellas y sobre sus familias. El informe denuncia también que los agentes estatales, es decir, policías, políticos, miembros del Poder Judicial, funcionarios y representantes del Estado en general, se identifican casi siempre como los principales responsables de la violencia contra los periodistas y que falta coordinación entre los mecanismos de protección y las fiscalías. Especialmente en Brasil y Honduras, las modalidades de tratamiento de los expedientes y la utilización de recursos adolecen de transparencia y en general no se evalúa su eficacia. Por ejemplo, muchas veces las medidas son un mero seguimiento a los ataques y por eso, denunció Reporteros Sin Fronteras, las agresiones persisten. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Unión Europea presentó 23 recomendaciones al Estado venezolano, incluyendo la separación de poderes, al presentar el informe final de la misión de observación electoral que el bloque envió durante las elecciones regionales de Venezuela. Desde España nos informa Julia Riera.
3 meses después de las elecciones regionales en Venezuela, la Unión Europea presentó el informe preparado por la misión de observación que siguió el proceso electoral. En una rueda de prensa virtual, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos destacó varios aspectos a mejorar de cara a próximos comicios.
El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.
En este sentido, la jefa de la misión explicó que el informe cuenta con 23 recomendaciones.
La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia.
Por otro lado, el organismo europeo considera que el Consejo Nacional Electoral fue el más plural y equilibrado de las últimas 2 décadas y valora como positivas la realización de varias auditorías durante diferentes etapas del proceso. El oficialismo se proclamó como vencedor de las elecciones regionales de Venezuela con 19 de las 23 gobernaciones del país y la alcaldía de Caracas.
De las élites.
El presidente Nicolás Maduro describió el sistema electoral como fácil, accesible y auditable. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
primera batalla legal de las futbolistas estadounidenses por un pago equitativo a sus pares masculinos ha terminado, al acordar una indemnización retroactiva y un ajuste salarial de ahora en adelante. Laura Sepúlveda tiene la información desde Texas.
Fueron 6 años de batalla de las jugadoras del equipo de fútbol de Estados Unidos para que el pago percibido fuese equitativo respecto a sus pares masculinos. La suma de $24 millones será compartida entre las actuales y antiguas integrantes del equipo como una indemnización retroactiva, lo que viene de la mano con la posibilidad de lograr un salario igualitario al que reciben los hombres en el mismo deporte. El anuncio fue hecho de manera conjunta entre el U.S. Soccer y la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos.
Nos complace anunciar que, dependiendo de la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo, habremos resuelto nuestra disputa de larga data sobre la igualdad salarial y estaremos orgullosos de unirnos en un compromiso compartido para promover la igualdad en el fútbol.
Una batalla que no solo ha requerido de la persistencia de las jugadoras y su grupo de apoyo, sino que incluso le costó el cargo al expresidente del equipo, quien hace 3 años ya aseguraba estar luchando por ellas, pero el resultado tardó en llegar, pues no hubo cumplimiento a sus promesas en 2019.
Hoy, en nombre de todos nosotros en U.S. Soccer, quiero decir, los escuchamos, creemos en ustedes y estamos comprometidos a hacer lo correcto a su lado.
La jugadora Alex Morgan celebró el acuerdo en su cuenta de Twitter.
Es un día histórico para nosotras. Han sido años y años de lucha por la igualdad dentro de nuestro deporte. Hoy lo logramos con U.S. Soccer.
Según el comunicado, el acuerdo busca también promover oportunidades para las niñas y las mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Las negociaciones del béisbol de Grandes Ligas se reanudaron el lunes con una mayor intensidad en un esfuerzo por salvar el día inaugural de la temporada, y las Grandes Ligas hicieron ligeros movimientos hacia los jugadores. Con apenas una semana para salvar el día inaugural, el líder del sindicato, Tony Clark, asistió a las negociaciones por primera vez desde que se ha iniciado el paro patronal de las Grandes Ligas, acompañado por estrellas como Mark Scherzer, Francisco Lindor y Brandon Nimmo de Nueva York. La Major League Baseball aumentó su oferta del fondo para el bono de bonificación previo al arbitraje de 5 millones a 20 millones de dólares, lo que representa apenas una fracción de los 115 millones que el sindicato ha pedido. Los clubes también aumentaron su propuesta de lotería para el draft amateur de las 3 primeras selecciones. En el ambiente del tenis internacional, Novak Djokovic tuvo un regreso triunfal en el circuito de tenis de Dubái, despachando el lunes 6-3-6-3 al italiano Lorenzo Musetti. Fue el primer partido del número 1 del mundo desde que se le negó la visa para disputar el Abierto de Australia el mes pasado por no haberse vacunado contra el coronavirus. Djokovic había estado sin jugar desde la fase final de la Copa Davis a inicios del mes de diciembre, pero dominó con solvencia a Musetti, un adolescente de 19 años que en la cuarta ronda de la pasada edición del Abierto de Francia le exigió levantarle 2 sets. Djokovic dijo la semana pasada que estaba dispuesto a no defender sus títulos de Wimbledon y Roland Garros en caso de que ambos torneos requieran de una vacunación. Sin embargo, no se necesita estar vacunado para competir en Dubái. En el ambiente del fútbol internacional, el Rey Pelé extendió su estadía programada en el hospital debido a una infección urinaria. El exfutbolista, ahora con 81 años, ingresó el 13 de febrero para continuar con el tratamiento de su cáncer de colon, y días después los médicos le detectaron la infección, según indicó el hospital Albert Einstein de Sao Paulo en un comunicado. Su condición clínica es estable y deberá ser dado de alta en los próximos días, confirmó el hospital. Pelé se ha sometido a quimioterapia para tratar el tumor que le encontraron durante un examen de rutina a finales de agosto. Estuvo brevemente en cuidados intensivos poco después de la operación de colon y desde entonces se va recuperando, y fue dado de alta el 30 de septiembre, casi un mes después de que ingresó, pero ha pasado más días en el hospital desde entonces. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.